cuando el pueblo de Israel llegó a Sinai, en Éxodo 19, versículo 3 en adelante, Hashem está hablando cosas bien interesantes. Vosotros, lo que hablamos antes, lo que leímos antes. Y Moshe subió hacia Dios y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ahí vemos dos niveles de Israel, del pueblo, dos formas de mencionar al pueblo. Las repeticiones poéticas no son solamente con el propósito de embellecer el idioma, sino tiene más profundidad. El hecho de que se repita la frase de forma poética, que es muy antigua, muy típica, pero la Torá no gasta tinta y pergamino en vano. Si hay dos palabras diferentes es porque tiene algo más que decirnos. Y Rabbi Akiva utilizó esta forma del idioma de la Torá para decir, y él estableció que cuando la Torá repite algo no está diciendo la misma cosa, sino hay que interpretar las dos frases de diferente forma. Por ejemplo, de ahí sacamos cuando dice: no cocerás el cabrito en la leche de su madre, varios mandamientos. La primera vez significa que no podemos cocinar carne y leche juntos, pero la segunda vez, que cuando la Torá repite el mismo mandamiento, sacamos otra conclusión, que no podemos mezclar carne y leche. La Torá no prohíbe mezclar, pero también está prohibido mezclar, porque ahí se saca cada repetición un significado diferente. Es un pequeño ejemplo de este principio. Entonces, cuando dice: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, tenemos dos niveles dentro del pueblo de Israel. Jacob es el nivel bajo, el que agarró el talón. Es Jacob, es lo más bajo. Y Israel es elevado, es el nombre que el ángel le dio después de haber vencido en una lucha espiritual con un ángel. Es decir, está en niveles superiores, y ahí está el nombre Israel. Cuando nuestro padre Jacob estaba en amargura, en tristeza, en hablando negativamente de sí mismo, que dice: voy a bajar al Sheol con tristeza, con, y qué habéis hecho, me habéis matado, habéis quitado a Yosef, ahora habéis quitado a Shimón, y ahora me queréis quitar ahora a Benjamín. ¡Qué palabra! ¡Qué forma de hablar! ¡Qué negativo es nuestro padre Jacob! Y cuando él está así, en ese nivel bajo de alma, de no mirar las soluciones, sino solamente los problemas, la Torah le llama Jacob. Pero en el momento cuando su espíritu es elevado, ya se menciona como Israel. Por ejemplo, vemos que cuando Yosef HaTzadik manda carros y información de que está vivo, y Israel, o sea Jacob Avinu, se da cuenta, está diciendo que entonces Jacob dijo, dice la Torah, el espíritu, cuando vio los carros, cuando vio todo eso que había enviado y Yosef, su espíritu revivió, así dice la Torah. Y dijo Israel: mi hijo vive, voy a mirarle, voy a verle antes de que yo muera. Ahí vemos que cuando su espíritu había revivido, es mencionado Israel. Cuando tenía una espiritualidad, una espiritual más alta. Entonces, dentro del pueblo tenemos siempre estos dos diferentes grupos. Los grupos, el grupo de Israel que está enfocado hacia lo bajo, hacia las cosas de este mundo. Y tenemos un grupo dentro de Israel que está mirando las cosas de arriba, en el mundo invisible. y dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí tenemos otra división en dos: un reino de sacerdotes, Mamlejet Kohanim en hebreo, y nación santa, Goy Kadosh. Cuando hablamos de naciones, Goyim, se refiere a estados, naciones en este mundo bajo, el mundo físico. Pero cuando hablamos de un reino de sacerdotes, estamos hablando de un nivel de servicio más alto, algo espiritual. Y ahí vemos otra vez dos grupos de Israel: Mamlejet Kohanim y Goy Kadosh. Cuando se trata de Goy Kadosh, hay que entender que ese Goy, esa nación, fue apartada de las demás naciones para ser diferente. Por eso se llama Goy Kadosh, separado, diferente. Y eso es en el nivel material, nivel de abajo. Por eso se trata de no comer ciertos animales, de otras cosas prácticas que la Torah establece para el pueblo santo, el pueblo apartado, para que sea diferente a las demás naciones. Goy Kadosh. Pero en este nivel. Pero hay otro nivel del pueblo que se llama Mamlejet Kohanim, un reino de sacerdotes. Y ese es el Israel celestial. Ese es el Israel espiritual, elevado, que tiene la dimensión eterna, la dimensión trascendental. Y tenemos la palabra Yerushalayim, que muestra que hay un Jerusalén de arriba y otro abajo, que es dual. Conocéis esa palabra, ¿no? Hay tres formas de hablar de cantidad en hebreo: singular, dual y plural. En español tenemos solo singular y plural. Y si decimos botellas, no sabemos si son 3 o 50. Pero en hebreo, si dices una palabra dual, sabes que son 2. Tenemos algo parecido, como decir un par de zapatos. A ver, ahí son 2. Pero se habla de pares, ¿no?
¿Un binomio?
No tanto, pero como por ejemplo pantalones. ¿Por qué no decimos pantalón? También se dice pantalón. Dame el pantalón, pero no se usa mucho. Dame los pantalones, y todo el mundo sabe que es una sola prenda. Ahí estamos hablando de algo que es medio plural, medio singular, porque tiene 2 piernas, ¿no? Lo mismo con gafas o lentes o espejuelos, no sé cómo lo llamáis aquí. Es también plural, pero es dual. Nuestro concepto es 2. En el hebreo, gafas significa, se dice mishkafaim. No es mishkafim, porque hubiera sido gafas en el plural, sino mishkafaim, que es dual, es una pareja. Lo mismo decimos de pantalones, michnasaim. Es la misma forma de hablar como Yerushalayim. Ayim final no es im. Im es plural. Ayim es, sí, es dual. Lo cual muestra que cuando decimos Yerushalayim, estamos diciendo que hay 2 Jerusalenes. Uno abajo y otro arriba. El uno corresponde al otro. Y lo dice también Rabí Shaul, que Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. ¿Quién es la madre espiritual de los hijos de Dios? Jerusalén. Y también vemos en la carta a los hebreos, capítulo 12, más adelante, versículo 18 en adelante. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar. Aquí vemos una similitud de llegar a Sinai, al monte que se podía tocar, ardía en fuego, había tremendas manifestaciones en este mundo físico. Aquí vemos otro nivel de Israel, el nivel espiritual, el nivel celestial. Versículo 18, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta o de shofar, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato: si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moshe dijo: estoy aterrado y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sion. ¿Qué es Sion? Nosotros viajamos a Jerusalén un montón de veces por año. Hay íntimos que viven allí, en el monte Sion, en la ciudad de Jerusalén. Dicen, aquí no se habla del Sion de la tierra, de la ciudad de Jerusalén de la tierra, que se llama Sion. Es una de las montañas. Sion es una de las montañas de Jerusalén. Pero como Sion también es un concepto, significa toda la ciudad de Jerusalén, pero también toda la tierra de Israel, y también el sionismo, o sea, el concepto de que el pueblo judío tiene derecho a vivir en su tierra. Pero aquí no se habla de ese nivel de Sion. Os habéis acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo. ¿Qué ciudad es esa? No es la de abajo. La Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general y congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Yeshua, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Aquí vemos otra dimensión de unidad, de identificación, de lugar de encuentro, que es el de la ciudad celestial, Jerusalén. La meta final va a ser que esta ciudad del cielo baje a la tierra, como vemos en la carta, en el libro de Revelación. Vi la santa ciudad, Jerusalén, adornada como una novia, bajar del cielo a la tierra. Es el propósito. En estos momentos hay una división entre lo invisible y lo físico, lo visible. Entonces, volviendo al texto de Éxodo 19, ahí habla de dos niveles de Israel. Casa de Jacob, hijos de Israel. Y más adelante, en el mismo texto, vosotros seréis un reino de sacerdotes, eso habla de lo celestial, y un goy kadosh, una nación santa, eso es lo terrenal. Si miramos en la primera carta de Rav Shimon Kefa, de Pedro, primera de Pedro, él es el shaliach, el emisario a la circuncisión. Él es el jefe de los 12 shlichim, de los apóstoles de Yeshua, para dar testimonio de la resurrección del Mesías. La misión de los 12 fue dar testimonio de la resurrección de Yeshua. No fue un nuevo gobierno en Israel, no fueron nuevas tribus en Israel, no fue un nuevo Israel que iban a establecer, tampoco fueron dotados con autoridad para establecer nuevas halajot, nuevas leyes en Israel. No, no fue su misión. porque el Eterno ya estableció el Sanedrín y los jueces y los rabinos en Israel para esa tarea. Él no puede quitar sus dones y su llamado, no puede, es irrevocable. Él entrega, y esos, ellos hasta el día del juicio tendrán que seguir con esa tarea. Entonces los 12 del Cordero no recibieron otra misión que dar testimonio de su resurrección. Por lo tanto, cuando Rab Shimon Kefa, el apóstol Pedro, escribe su primera carta, está escribiendo a los judíos. Y aquí habla de... Y si miramos la carta, vemos que son judíos que habían vivido de forma secular. Y dice que han nacido de nuevo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre. Bueno, vamos a ver. Primero, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Yeshua Mashiach, a los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? Los que están fuera de su tierra. No pueden ser los gentiles. Está hablando de los que están en el exilio, los que no están en su tierra. Está hablando con los judíos de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos. Según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Yeshua Mashiach y ser rociados con su sangre, que la gracia y paz os sean multiplicadas. Está dirigiendo su carta a los judíos que han nacido de nuevo, y vemos en la carta que son judíos que no vivían muy bien, eran medio seculares, medio asimilados, liberales, sí. Pero como la salvación les llegó, como Mashiach vino y les purificó, les elevó, y ahora ya son celosos de la Torah, ya son muy observantes. Este grupo es el que recibe esta carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Yeshua Mashiach de entre los muertos. El nuevo nacimiento es para los judíos, en primer lugar, para que el Israel de abajo se convierta en Israel de arriba. Siempre están los dos grupos en el pueblo. No todos los de Israel de abajo son parte del Israel de arriba. Lo dice bien también Rabbi Shaul, cuando dice: no todos los de Israel son Israel. Ahí se refiere al Israel de abajo y el Israel de arriba. No todos los que son Israel son Israel, y no todos son hijos por haber nacido de forma física. Es decir, hay un nacimiento físico y un nacimiento espiritual. Hay dos tipos de nacimiento: un nacimiento en este mundo y un nacimiento en el mundo de arriba. Ser hijo de Dios o ser hijos de Israel, físicos. Son dos dimensiones. Aquí Rab Shimon Kefa habla a los judíos que nacieron de nuevo. Nacieron dentro de Israel como judíos, pero también nacieron de nuevo como hijos de Dios, ¿sí?
Entonces ese grupo es el primogénito, o los primogénitos.
Los primogénitos.
No son gentiles, sino son judíos que regresaron.
Los judíos que tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento son los primogénitos. Pero también los gentiles que nacieron de Mashiach. Todos los que nacieron de Mashiach son el mismo nivel, porque en Mashiach no hay judío ni griego. Es un triángulo. El mundo Aleph es el mundo de la unidad, el mundo Bet es el mundo de la división. Aquí abajo somos diferentes, judíos y gentiles. Pero conforme vayamos subiendo al Israel de arriba, no hay diferencia entre gentiles y judíos. Todos son hijos de Dios. Y ese es el resultado del nuevo nacimiento. Como leemos aquí, hemos nacido de nuevo. Porque hay dos tipos de personas: el mortal y el inmortal. El inmortal no tiene la diferencia entre hombre y mujer, ni entre judíos y gentiles. Esa diferencia es parte del mundo de abajo. Por eso es Goy Kadosh. Una nación diferente, separada, pero cuando hablamos de Mamlejet Kohanim, ahí están los que han nacido de nuevo, los que son redimidos, los que han experimentado los poderes de la resurrección de Moshiach. Tanto judíos como no judíos. Vamos a entrar en eso y ver que ahí no hay diferencia. Y eso es bien importante, entender esta verdad. Porque eso nos da una identidad superior a la que hay en este mundo. En este mundo buscamos una identidad, abogado, profesor, no sé, padre, madre, es una buena identidad, ¿verdad? Yo soy madre, tengo un hijo, una hija, o abuelo, que yo soy abuelo, tengo cuatro nietos. Cada uno tiene su identidad en este mundo, que es diferentes rangos, ¿no? Algunos son muy importantes, el rey, el juez, el presidente, el no sé qué, el dueño del banco, no sé, y el dueño de la Coca-Cola, ¿no? Entonces, por ser rico, el rico es el que tiene un estatus en este mundo. El ser judío es considerado por algunos como algo muy alto, un estatus muy alto. Y quieren ser judíos porque quieren subir de estatus. Entonces, estamos moviéndonos en este mundo de abajo cuando hablamos y consideramos estas cosas. Y tenemos que diferenciar entre los mundos, el mundo de abajo y el mundo de arriba. Ahora, sigamos leyendo y luego volveremos a este tema. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Yeshua el Mesías de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible. ¿Qué significa una herencia incorruptible? Es una herencia que no perece, no desaparece, sino es eterna, una herencia eterna. El hombre nuevo es inmortal, indestructible. El primer hombre es de la tierra, mortal, desaparece. Pero el hombre nuevo, que es del cielo, es inmortal. Ese hombre fue creado en el momento de la resurrección de Yeshua. Como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en Hechos capítulo 13, en el segundo libro de Lucas, dice Rabí Shaul que Dios ha resucitado al Mesías de entre los muertos, como dice el segundo Salmo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está hablando de la resurrección. Es decir, un engendro de un ser humano totalmente nuevo. Es una nueva creación. Como dice Rabí Shaul, si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay dos tipos de personas en este mundo. El mortal y el inmortal. El inmortal no se ve, pero está ahí. El inmortal entró en mí cuando yo nací de nuevo. Yo tenía 5 años en el verano 1967. Yo nací de nuevo. El Mesías entró en mí. Rabí Shaul dice, la esperanza, este gran secreto, este gran misterio entre los gentiles, el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es un gran tesoro, un gran secreto, una gran tremenda obra de Dios, que Él crea un hombre nuevo, inmortal, con una vida indestructible, tanto en judíos como en gentiles. Ese hombre nuevo no es judío ni gentil. Es Mashiach. Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Todos sois uno en el Mesías. Y ahí estamos hablando del mundo del Aleph, porque aquí en este mundo la Torá establece bien la diferencia entre judíos y no judíos. Y hay reglas que no podemos cambiar. Y dice la Torá, para vosotros estos animales son impuros, pero no para los demás. Vosotros no tenéis que vivir en la tierra, vosotros tenéis que presentar sacrificios diarios, estos sacrificios, tenéis que venir 3 veces al año. todo varón del pacto, del pueblo del pacto, pero no los gentiles. Imagina que todos los estadounidenses tienen que subir a Jerusalén 3 veces al año. No cabemos. Debería estar en el desierto de Negev, pero ni ahí cabemos todos los hombres del mundo. Imagínate 3 veces al año, todo el mundo va a ir a Israel, a Jerusalén. Imposible. No está hablando la Torá a todas las naciones. La Torá no fue dada para todas las naciones. Fue dada para separar un pueblo de los demás pueblos. Fue para crear una nación santa, un Goy Kadosh, un pueblo que pueda bendecir a las naciones en el mundo físico, y sí lo ha hecho. Tenemos la montón de bendiciones físicas en este mundo por causa del pueblo que Hashem separó para bendecir a las naciones. Ahora, volviendo al texto de 1 de Pedro, versículo 4, dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros los judíos, los que sois del Mesías, los que habéis nacido de nuevo, los que sois parte de Israel celestial. Vosotros sois parte de Israel terrenal también. Tenéis ciudadanía, nacisteis de madre judía, sois judíos. Pero nacisteis de Dios, en el cielo, una nueva creación. En la resurrección de Mashiach fuisteis nacisteis y ahí estáis dentro de él, y por lo tanto tenéis una herencia en los cielos reservada. No significa que vosotros vayáis a ir al cielo, sino ahí está la herencia. Esa herencia bajará a la tierra. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vamos a seguir adelante, saltar un poquito. Capítulo 2. Por lo tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Lo que cantamos en el Salmo 118, en todas las fiestas cantamos el mismo Salmo. Se llama Halel. En Rosh Chodesh cantamos Halel. En todas las fiestas cantamos Halel. Y ahí hablamos de que la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la cabeza del ángulo. De Hashem es esta obra. Es maravillosa delante de nuestros ojos. Este es el día que ha hecho Hashem. Regocijémonos y alegrémonos en él. La piedra que fue rechazada por los constructores, Dios la convirtió en la cabeza del ángulo. Es decir, en esta tierra, este hombre, Yeshua, fue rechazado por los constructores que fueron los líderes religiosos en Jerusalén en ese tiempo. Pero Hashem escogió esa piedra y la colocó no en la tierra, sino en el cielo, para ser la cabeza de un templo celestial. El fundamento del templo celestial. Entonces, es la piedra aprobada por Dios, reprobada por los hombres, escogida y preciosa delante de Dios. Está citando Isaías, varios textos de los profetas detrás de estas palabras. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Dónde está? En el templo celestial. Está hablando ahora del real sacerdocio celestial de los judíos nacidos de nuevo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Pues esto se encuentra en la Escritura, y aquí pongo en Sion. ¿Qué Sion? El del cielo, no el de abajo, no el de la tierra. El Sion que vimos ahí en Hebreos 12. El Sion celestial. Pongo en Sion una piedra preciosa, escogida y una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Eso es otro texto de Isaías. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros, judíos creyentes nacidos de nuevo, creyentes en Yeshua como Mashiach, que habéis experimentado ese nuevo hombre dentro de vosotros, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Aquí está conectando con Éxodo 19:6. Mamlejet Kohanim, real sacerdocio, nación santa, eso es Goy Kadosh. Eso es lo de abajo. Vosotros sois arriba santos y abajo santos. Sacerdotes y reyes arriba y una nación santa aquí abajo. Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, aquí vemos que eran judíos seculares, asimilados. Pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Ok. Versículo 12 muestra que está hablando de judíos. Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. ¿Verdad? Es que está hablando a judíos. Ahora, el libro número 2 de Pedro, la segunda carta de Rav Shaul, no fue dirigida a judíos, sino a los no judíos. Él tenía también ese llamado de llegar a ciertos gentiles. Y lo vemos cuando fue a la casa de Cornelio. Y Rav Shimon Kefa no solamente fue a la circuncisión, sino también a la incircuncisión, con las buenas nuevas. Por lo tanto, vemos en la segunda carta donde dice: vosotros tenéis una fe de igual manera preciosa como la nuestra. Está hablando a los no judíos, que tienen la fe igual de preciosa como la nuestra. Y también vemos en Efesios capítulo 1, donde Rabí Shaul habla primeramente de los judíos que fueron escogidos en el Mesías antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Dios. Dice versículo 3 en Efesios 1: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua Mashiach, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en él. Y si tú luego miras el contexto, te das cuenta que está hablando de los judíos. Pablo está hablando de los judíos. Nosotros los judíos fuimos escogidos en el Mesías antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Yeshua el Mesías, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él, nosotros los judíos, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Si Dios perdona a un judío por sus pecados y por la muerte de Yeshua, aunque el judío no lo sepa, no hay otra fuente que quita el pecado de los judíos ni de los gentiles, la muerte de Yeshua. Dice que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en el Mesías, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en esperar en el Mesías, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros. ¡Tonono! Los no judíos, los gentiles, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, la buena nueva de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de la promesa. La palabra Ruach HaKodesh, si miras la palabra Kodesh en la Torah, te das cuenta que en primer lugar significa santuario. Es decir, recibiste el espíritu del santuario, pero no el de la tierra, el del cielo. Recibiste el espíritu del santuario y tú estás dentro del santuario. Al recibir el espíritu está dentro de ti, pero también está sobre ti. Fuisteis bautizados, es decir, sumergido en el espíritu, y el espíritu es el espíritu del santuario. Estás dentro del templo celestial a través del espíritu. Estás dentro del templo en el cielo.
Es más o menos parecido como lo que hacía el sumo sacerdote con las 12 piedras que representaban a todo Israel, según vimos en estudios
numerales. ¿Cuando se vistió el sacerdote, te refieres?
Sí,
sí,
que tenía el pectoral con las 12 piedras que representaban, sí, cada una, sí, a los hijos de Israel.
Sí. Mashiach es el tabernáculo celestial. Él es el templo. Dice, destruiré este templo y en 3 días lo resucitaré. Él es el templo en el cielo también. Él es todo ahí. El altar, el templo, el cordero, el todo, es el todo. Entonces nosotros estamos dentro de Mashiach, estamos dentro del templo celestial a través del nuevo nacimiento y el equipamiento del espíritu de santidad, el espíritu de Kodesh, el santuario que nos ha sido dado. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Si tienes el Espíritu, tienes una garantía de la herencia que vas a recibir, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Bueno, vayamos ahora al libro de Revelaciones, capítulo 1. Aquí vemos una manifestación del resucitado. Su cuerpo es muy diferente a un cuerpo mortal. Cuando él resucita, su cuerpo es totalmente transformado. Y hoy vemos como Yohanan, que estaba en Patmos, en una situación de mortal, se encuentra con el inmortal. Por supuesto, él tiene ya al inmortal dentro, de forma espiritual, pero ahora mismo el mortal se manifiesta de forma bien física, de bien revelada, bien tremendamente abierta para sus ojos. Él con sus ojos puede ver cómo es el cuerpo de resurrección de Yeshua. Versículo 4 en adelante, en Revelación 1. Juan o Yohanan a las 7 congregaciones que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y vemos que está aludiendo al tabernáculo, donde están las 7 llamas del candelabro. 7 espíritus, ahí ves las llamas del candelabro, ¿verdad? Y de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Aquí habla de la segunda persona, el hombre, segundo hombre, el segundo ser humano, que fue el que resucitó de los muertos, el primogénito, es decir, el primero que ha nacido en esa clase de ser inmortal con una vida indestructible, es el primero. Como Adán fue creado hace 6.000 años, todos son iguales los que nacen de él. Todos somos iguales. Somos mortales, necesitamos ir al baño, necesitamos comer y necesitamos reproducirnos, y somos iguales que Adam y Harishon, todos. La segunda creación, a través de la resurrección de Yeshua, es reproduce también hombres semejantes a él. Dice el rabí Shaul en 1 Corintios 15, 45 y 47, que hay un hombre terrenal y un hombre celestial. Y como hemos... El primer hombre es de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Si hemos llevado la imagen del hombre terrenal, que es el cuerpo nuestro, también llevaremos la imagen del hombre celestial. Tendremos cuerpos conforme al cuerpo de Yeshua resucitado. ¿Cuándo? Cuando Él regrese. Por eso Él está diciendo en Juan 14, en la casa de mi Padre, muchas moradas, muchos cuerpos. Yo voy a ir a preparar lugar para vosotros. Yo voy a preparar un cuerpo para cada uno de mis hijos. Porque ahora no tenéis cuerpo, tenéis un cuerpo mortal, pero el alma, el espíritu que es renacido, que es Mashiach, que es una vida indestructible, carece de cuerpo que corresponda a ese tipo de vida. Por lo tanto, tiene que haber una resurrección, una muerte y resurrección para obtener ese cuerpo glorificado, o que ese cuerpo glorificado absorba al cuerpo mortal. Y dice Rabí Shaul en 2 Corintios 5, creo que es al principio, o 4, no me acuerdo qué capítulo, que no me gustaría ser desvestido. Es decir, no me gustaría morir. Porque si muero es como quitarme la ropa. Me quedo solito, mi alma se queda sin cuerpo. No me gustaría, me gustaría ser revestido. ¿Sí? Es decir, hay un cuerpo celestial, que es mi cuerpo, que Mashiach lo tiene ahí preparado para mí, que tiene la capacidad de consumir, comer. El cuerpo mortal se lo come. Absorbe. Y desaparece. Y se queda lo inmortal. Y Rabí Shaul dice, me gustaría que fuera así, porque lo otro es doloroso. No me gustaría ser desnudado, desvestido, sino más bien revestido, con mi cuerpo celestial. Entonces, tenemos cuerpos celestiales ahí esperando. Nuestra alma ya está, es decir, nuestro espíritu, el hombre nuevo en nosotros, ya está colocado en los cielos. Y yo no entiendo bien cómo va eso, porque no hay, es que nosotros estamos acostumbrados a distancias, porque la distancia es parte del mundo físico. Entonces, cuando estamos hablando del cielo, pensamos que está muy lejos, porque ahí miramos las nubes y están bien lejos, ¿verdad? Pero estamos pensando en lo físico. Cuando entramos en las dimensiones espirituales, no hay distancias como nosotros pensamos ahora en lo físico. El espíritu no está lejos, o sea, el cielo no está lejos, está aquí. Por eso Mashiach dice, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ese cuerpo celestial, de alguna manera mi espíritu, mi alma, no está revestido todavía, eso está claro. Pero por otro lado, sí estoy ya en Mashiach. Pero no se ha revelado en el mundo físico ese cuerpo espiritual. No se ha manifestado. Y en Filipenses 3 al final dice que Dios tiene el poder para transformar nuestros cuerpos corruptibles en cuerpos incorruptibles, con un poder que tiene para sujetar debajo de sí todas las cosas. Y nuestros cuerpos van a ser hechos conforme al cuerpo de gloria de Yeshua. En el capítulo 1 de Revelación tenemos una manifestación física, o de alguna forma, del cuerpo de Yeshua resucitado. Y él está hablando a Yohanan. Versículo 4. Yo, Johanán, a las siete congregaciones que están en Asia, gracias a vosotros y paz, de aquel que es y que era, que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante del trono, y de Yeshua Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Ahí vemos, en ese nivel, es gobernati y rey, mamlejet kohanim, reino de sacerdotes. Él está gobernando. Mashiach son tres niveles: profeta, sacerdote y rey. 3 años y medio profeta, 2000 años de sacerdote. Está ahora mismo sirviendo como sacerdote. En el momento de su muerte ya entró en otro ministerio, es el ministerio de sacrificar. Se sacrificó a sí mismo y fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec con la resurrección, y está sirviendo ahora mismo en el templo celestial durante 2000 años. Y cuando vuelva a la tierra será rey. Pero sin embargo, de alguna forma está gobernando en los mundos superiores, porque dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él ya tiene una posición de gobernante en el mundo superior, muy por encima de todo principado y autoridad y poder sobre todas las cosas que se pueden mencionar. Hashem le puso en esa posición de gobernante. Él, dice aquí, soberano de los reyes de la tierra. Verso 5. Él ahora es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Esto significa que quieres preguntar algo? Pues pregunta o comentar. Parecía no. una escena de victoria. La reina aquí.
Él vino como profeta. Nuestro maestro. Está de mediador. Como sacerdote. Y vendrá como rey. El pueblo de Israel lo espera como rey.
Sí. En este mundo.
¿Qué pasa en este mundo? ¿Qué pasa con los méritos de él para el pueblo de Israel que no acepta en este momento que está mediando como sacerdote?
No importa. Él sigue mediando. A favor de ellos.
A favor de ellos, sin ellos reconocer.
No hay otro camino al Padre. Él es el ángel llamado Metatrón en la teología judía, que es el que lleva las oraciones de Israel al Padre. Él es Yeshua, Metatrón. Y lo dice también en el Mahzor de Rosh Hashanah, varios libros de Rosh Hashanah, no todos, que él es Metatrón. Él es Yeshua, él es Metatrón. Así dice el Mahzor de Rosh Hashanah. Entonces, él está funcionando como sacerdote celestial a favor de Israel. Por eso tiene las piedras de las 12 tribus en su pecho. Está ayudando a Israel a no ser extinguido y a que las oraciones de Israel lleguen al Padre.
Eso es la ventaja entonces del pueblo de Israel, no los de los Goín.
El pueblo de Israel está más cerca en este mundo. Pero cuando se trata del espíritu, por eso aquí ahí entramos en otras cosas tremendas, fantásticas. Como dice, haré un pacto nuevo con la casa de Israel y la casa de Yehudá. Los gentiles que nacieron de nuevo son parte del nuevo pacto en la sangre de Yeshua. Y si el pacto nuevo en la sangre de Yeshua es para la casa de Israel y la casa de Yehudá, como está escrito en los profetas, tienes que ser parte de la casa de Israel para ser parte del pacto nuevo. Es decir, que todos los gentiles que han recibido los beneficios del nuevo pacto son considerados como la casa de Israel en el mundo celestial. Si no, no tuvieran parte del pacto nuevo. Pero no es el Israel aquí, es el de arriba. Y sí son Israel, pero en otra dimensión. Y eso es bien importante entender eso. Que, como hablamos del principio, hay un Israel arriba y uno abajo. Los gentiles que nacieron de nuevo son injertados en el Israel de arriba. Y no hay ninguna, absolutamente ninguna diferencia de estatus entre ellos y los judíos que nacieron de nuevo. Están en la misma posición delante de Hashem. Exactamente, porque eso, no hay judío ni griego. Y también Rabbi Shaul dice, no importa la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Por supuesto, importa la circuncisión, pero Rabbi Shaul no está hablando de esta dimensión de aquí, de los mortales. Aquí sí importa la circuncisión de los mortales. Pero en el mundo de los inmortales, importa si tienes la circuncisión del corazón, si eres nueva creación. Porque es lo que define si eres parte de ese Israel de arriba o no. Y ahí no hay diferencia entre judíos. El nuevo nacimiento es el mismo, es Mashiach. Por eso Rabbi Shaul dice, Mashiach en los gentiles. Mashiach es un concepto hebreo, judío, israelí. Mashiach es Israel. Y él nace dentro de un gentil. Entonces esa es la esperanza de gloria para ese. Él ya no es gentil. Delante de Dios, él es Israel. En este mundo es gentil. Pero no en el mundo de arriba. Ok. Volviendo al libro de Revelación, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. 6. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. ¿Quiénes son nosotros aquí? Hasta ahora hemos visto Éxodo 19, primera de Pedro 2 y ahora Revelación 1. Habla del reino de sacerdotes.
Hizo nosotros un reino de sacerdotes para su Dios. Israel, está hablando de Israel.
Ok, la palabra nosotros es difícil definir a quién se refiere. ¿Solamente a los judíos o también a los no judíos?
O ambos.
O, sí, también. Vamos a ver en el mismo libro, capítulo 5, una definición bien interesante de este término, reyes y sacerdotes. Pero antes de pasar al capítulo 5, terminemos este texto. Hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, o el Alef y la Tav, dice él, es el eterno Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Yeshua, me encontraba en la isla de Patmos, llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de shofar o trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete congregaciones: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas son congregaciones principalmente de gentiles. Había judíos ahí, pero eran congregaciones de Mashiach entre los gentiles, en el Asia Menor. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi siete candeleros de oro. Ahí vemos otra vez el templo. La dimensión celestial es la dimensión del templo celestial. En medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies. ¿Qué es eso? La ropa sacerdotal. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. También señal de servicio de un sacerdote. En este caso, otro material que el de lino. O podemos mirar el sumo sacerdote que sí tenía cadenas de oro que mantenía el pectoral de juicio y demás. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Aquí vemos un cuerpo glorificado. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas, Vemos que estamos en el espacio, estrellas, cielo, ¿no? Y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, no hablaba en griego, del Sheol, en hebreo. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, etcétera. Vamos a parar ahí y pasar al capítulo 5 del mismo libro
de Apocalipsis o Revelaciones.
Sí, vamos a leer del versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Qué libro es ese? ¿Qué libro es ese? Aquí hay un trono que tiene un libro. Es el libro de los últimos tiempos. El libro de la redención del mundo. El libro de la gran final para introducir la era, no, el reino mesiánico en el mundo. El reino de Dios en la tierra. ¿Quién puede juzgar? ¿Quién puede desatar finalmente la redención? Eso es lo que yo pienso que está en este libro. Todo lo que es el libro es lo que luego se ve en el libro de Revelación. Que este libro se va abriendo. Y ahí vienen juicios, y vienen redención, y viene salvación final, y el reino mesiánico. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Es decir, nadie hay perfecto, excepto uno. Todos son pecadores. Todos tienen algún fallo, pero hay uno que no tiene ningún fallo. Y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces, uno de los ancianos me dijo: no llores, mira el león de la tribu de Judá. Ahí que vemos una conexión con el pueblo judío. León es también conexión con la profecía. La raíz de David, ves que la raíz es Mashiach. La raíz del árbol está en el cielo. Ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Vencido? ¿Sobre qué? Sobre el pecado, y etcétera. Sobre a Satán, sobre las tentaciones. ¿Venció? Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, como sacrificado. ¿Cómo va a estar de pie y sacrificado? Yo no entiendo. Eso son dimensiones, ¿no? Que él está diciendo como si fuera, porque está en el espíritu viendo cosas. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano de derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes. Otra vez la misma expresión. Mamlejet Kohanim. Un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Estamos hablando de la dimensión celestial de un pueblo del Israel celestial. Y dice aquí, y miré, Oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Si miramos aquí, vemos que falta la segunda frase de Éxodo 19:6, Goy Kadosh. Solamente habla de Mamlejet Kohanim. Lo mismo en Revelación capítulo 1. Pedro mencionó las dos cosas, porque hablaba al pueblo judío. Pero aquí tenemos un libro que habla a toda tribu, lengua y nación. Cuatro cosas, ¿no?
Tribu, lengua, pueblo,
tribu, lengua, pueblo, nación. Cuatro cosas. De las, como si fueran cuatro confines del mundo, ¿no? Es decir, los gentiles, en un sentido también donde están sembradas las tribus perdidas, pero no menciona nada de esto. Aquí habla de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es decir, la identidad de ellos no es que sean perdidos de Israel. La identidad es que son gentiles. Ellos han sido comprados con la sangre del Cordero para ser parte de este reino de sacerdotes celestial que va a gobernar sobre la tierra. ¿Sobre quién? Sobre los mortales. Es decir, los inmortales gobernarán sobre los mortales. Hay dos tipos de personas en el reino mesiánico: los que han experimentado la transformación con la resurrección de Mashiach cuando regrese, o resurrección o absorción, que lo inmortal va a absorber lo mortal y nuestros cuerpos serán inmortales. Nosotros reinaremos con él en el reino mesiánico durante 1000 años, sobre los que no son de Mashiach y no han experimentado el nuevo nacimiento. Y ellos van a seguir siendo mortales. Tendrán hijos, se casarán, se sentarán. Y el libro de Ezequiel, capítulo 40-48, habla de la restauración de las tribus, la restauración del servicio en el templo, sacerdotes, rey, incluso el rey en Israel. Habla de todo el Israel físico restaurado, las 12 tribus. Entonces, ellos serán Israel de abajo, Goy Kadosh, entre 70 naciones. Pero los que alcanzaron ser parte del Israel celestial tendrán otra dimensión totalmente diferente y elevada para gobernar sobre el resto de las naciones. Israel y las naciones.
Todo eso va a ocurrir en el reino milenio.
Sí, dentro de unos años va a pasar eso. Dentro de unos años, o menos, dentro de unos meses o dentro de unas horas, quién sabe. Cuando regrese Mashiach, se transformarán los que ya nacieron de nuevo en poderosos gigantes como ángeles. ¿Os acordáis de cuando llegaron a Yeshua? Preguntaron, saduceos que no creen en la resurrección. Había una mujer entre nosotros, se casó con un hombre, se murió el hombre y no tuvieron hijos. Entonces, según la ley, el hermano tiene que casarse con ellas. Ella se casó con el hermano para obtener hijos, pero no tuvo hijos. Se murió el segundo hermano, luego el tercero, cuarto, quinto, sexto y el séptimo, y todos se casaron con ella, pero murieron sin hijos. Todos, ella, yo no sé qué historia se inventan, pero bueno, era una parábola, un ejemplo para sacar, para engañar a Yeshua. Dice, vosotros erráis, porque no conocéis ni el poder de Dios ni las escrituras. Al revés, no conocéis las escrituras ni el poder de Dios, en ese orden. En el mundo venidero, con la regeneración del mundo, así dice, no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles del cielo. Pero eso es la dimensión del inmortal. Por eso Rabbi Shaul dice, no hay hombre ni mujer en esa dimensión, pero aquí abajo sí. Y nosotros vivimos en los dos mundos al mismo tiempo, ahora. Entonces, por un lado, si no somos judíos, tenemos dos identidades. Y también los judíos tienen dos identidades, el Israel de abajo y el de arriba, pero se parece mucho, es paralelo. Pero el gentil tiene la identidad de su país, o de sus países, quizás tiene dos o tres nacionalidades, y luego tiene otra nacionalidad que es la celestial. Es el Israel de arriba. Mamlejet Kohanim, un reino de sacerdotes que es Israel, Jacob de abajo, Israel de arriba. Y ese es el injerto en el olivo cultivado, en el olivo celestial.
Pero es raro y me llama la atención que aquí no dice sacerdotes y nación santa, solamente dice sacerdotes.
Sí, pero dice reino y sacerdotes. Reino.
Sí, he hecho un reino, reino y sacerdotes.
Reino y sacerdotes. Eso en hebreo es mamlejet kohanim. Tiene la palabra reino, que es mamlejet, melech, mamlejet, melech, mamlejet. Reino, rey, es la misma palabra. Entonces, tú tienes las dos expresiones. Mamlejet kohanim, goy kadosh. Reino de sacerdotes, o reyes y sacerdotes, y nación santa. Y aquí no habla de nación santa, como tú bien dices. La nación santa es aquí abajo en la tierra. Entonces los pueblos, las naciones, fueron directamente convertidos en reino de sacerdotes. Y no entraron en el Israel de abajo. No se convirtieron en judíos, pero sí son parte del Israel de arriba.
Ah, por eso no entra el término nación santa.
Ajá, exactamente, por eso no entra el término nación santa. Porque no son parte de la nación santa en la tierra. Porque cuando habla de Goy, nación, se refiere a lo terrenal.
Arriba no hay distinción.
Arriba no hay distinción. No hay distinción. Bendito sea Hashem por lo que ha hecho el Mashiach.